El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, día festivo, viernes 8 de diciembre. Como siempre, hoy incluso más, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. La noticia del día tiene que ver con el golf y con una de nuestras grandes estrellas, el vizcaíno Jon Rahm.
Buenas noches, como podéis ver, ahora es oficial. Aquí estoy yo diciendo finalmente que tras todos los rumores, algunos de ellos eran verdad, oficialmente me he unido a LIV Golf.
Anoche hizo oficial su traspaso al LIV Golf, el circuito que sustentan los petrodólares árabes y que está cubriendo de oro a muchos golfistas, dada la relevancia de Rahm, número 3 del mundo, ganador del Masters, de la Ryder Cup este año, del Open de Estados Unidos en 2021, es un golpe en la línea de flotación de la PGA, el circuito americano, el tradicional. No son oficiales, pero las cifras que se maneja son desorbitantes. Rahm se embolsaría más de 500 millones de dólares de aquí a 2029, sin contar los suculentos premios que pueda embolsarse en los diferentes torneos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López, que tampoco ha tenido puente. Enrique, buenas tardes.
Tampoco he tenido puente en este viernes, que es festivo y en el que de nuevo tenemos que hablar de un descarrilamiento de un tren que entraba en la estación de Atocha por el túnel de Recoletos. Es el tercero en 12 días. Ocurrió la pasada madrugada, no hubo heridos, 60 personas tuvieron que ser desalojadas. Aunque el servicio estaba reestablecido esta mañana, los retrasos han sido la nota dominante. Desde el gobierno regional insisten en pedir una reunión urgente con el ministro de Transportes, con Óscar Puentes. Hoy lo ha reiterado el consejero Jorge Rodrigo.
Ya solicité el mismo martes una reunión urgente al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para hablar de la situación de Cercanías de Madrid, que va empeorando diariamente. Y a día de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta.
Ya se ha confirmado, por cierto, que la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, será la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Calviño, su nombramiento confirma el aprecio, respeto y liderazgo, ha dicho, de España en el ámbito europeo e internacional.
Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
En las redes sociales, el presidente Pedro Sánchez, que tendrá que reestructurar su gobierno, ha destacado que Calviño será la primera mujer que presida el BEI y que su elección refuerza la presencia e influencia de España. En el informativo vamos a contar también el golpe policial a una banda que explotaba mujeres en el sótano de un chalet de Fuentidueña del Tajo y la desarticulación de una organización criminal dedicada a la extorsión de empresarios y directivos tras la denuncia de un exmandatario de un club de fútbol. Hay 5 detenidos, portavoz de la policía.
Durante la investigación se han llevado a cabo 2 registros domiciliarios en Aravaca y en Las Rozas, en los que se han intervenido 15.000 euros en efectivo, ordenadores portátiles, 2 armas de fuego, una de ellas real y otra simulada, 6 armas blancas, 2 inhibidores de frecuencia, balizas de geolocalización, microcámaras, 14 teléfonos móviles, 2 vehículos.
Y a las 2 también un montón de planes de estos días, belenes, los estrenos de cine, incluso rutas caza fantasmas en la ciudad de Madrid.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. Os lo contábamos antes, Jon Rahm, uno de nuestros grandes deportistas, ha sucumbido finalmente al poder de los petrodólares. No es una crítica. El LIV Golf le cubre de oro y le paga en torno a los 500 millones de dólares de aquí a 2029. Pero es verdad que él había sido un defensor hasta ahora del golf tradicional, de los circuitos tradicionales. Esto es lo que dijo el año pasado sobre su idea del golf y el dinero.
Poniéndolo en perspectiva, ya tengo suficiente. Es que nunca he jugado golf por el dinero y no voy a cambiar ahora, ¿no? Yo quiero jugar contra los mejores del mundo en los mejores eventos.
Fútbol, acabó la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo de los 16avos se celebra el próximo martes con 32 equipos en los bombos, 17 de primera, incluidos los 4 de la Supercopa, 9 de segunda, 4 de primera federación y 2 de segunda federación. El último de los más modestos en pasar fue la Arandina, que derrotó a un primera, el Cádiz, anoche, en un campo impracticable por la lluvia. Un partido que no debió jugarse, pero que autorizó el árbitro. El técnico cadista Sergio no lo entendió y tiró este dardo.
Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, porque entendía que estaba en condiciones para jugar, y yo creo que ha quedado claro que no estaba en esas condiciones el campo para hacerlo, ¿no?
Sí, si viene otro equipo
es muy fácil entenderlo. Yo creo que a poco entender pocas palabras bastan, ¿no?
De los nuestros quedó fuera el Leganés, cayó por 1-0 frente al Racing de Ferrol en un partido en el que los pepineros apenas crearon peligro. La lectura del partido del técnico del Lega, Borja Jiménez, fue esta.
Y sí, el que ha estado más acertado en el área, en este caso el Racing, pues ha ganado. Sabíamos que podía ser un partido así, sabemos cuáles son sus virtudes, es un equipo que se equivoca ninguna vez durante el partido, muy pocas, hoy ha tenido alguna, no las hemos aprovechado y ellos han aprovechado nuestro error y por eso ganan.
El Liga vuelve a la Liga el domingo recibiendo al Eldense. El Alcorcón juega el lunes en Tenerife. Vamos con la primera. El Real Madrid juega mañana en Sevilla contra el Betis, con Kepa en el marco, con Lucas o Nacho en el lateral derecho en sustitución de Carvajal. Bellingham está ok y Modric entrará en la convocatoria. Hay 7 bajas. Se entrena el equipo a las 3:30 de la tarde. Sobre Endrick, triunfador en Brasil, decía esto José, el ex madridista, que viene de jugar allí en la Liga Brasileña, en el Curitiba, en la cadena SER.
Pues vais a flipar cuando venga.
Vamos a flipar cuando venga.
Sí. Es muy bueno, muy bueno. Potencia, velocidad, regate, gol. Porque es un jugador muy completo, es rápido, habilidoso, tiene potencia, tiene gol, le gusta asociarse. Es un jugador muy, muy, muy completo. Es un jugador que es muy fácil de gustar, tiene mucho talento.
Atlético de Madrid, Simeone plantea 4 cambios con respecto al equipo que perdió en Barcelona. Savic, Azpilicueta, Samulino y Correa estarían en el 11 para recibir al colista, la Almería, que además viene de pegársela en la Copa contra un segunda federación. La jornada número 16 comienza hoy en primera con el Getafe-Valencia a las 9 en el Coliseum. Lo contamos aquí desde las 8:30. Juan Iglesias, Domingos Duarte y Mitrovic entrarían en el 11 con respecto al equipo que perdió en Las Palmas. Damián Alderete y Diego Rico son bajas por sanción. Llega el Valencia, el ex equipo de Bordalás. Recuerda con cariño su etapa allí, pero hoy ni agua.
Lo sabéis, le tengo un gran cariño al Valencia porque pasé una temporada magnífica, sensacional, muy buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos. Le deseo lo mejor al Valencia Club de Fútbol, jugadores que, como sabéis, muchos de los que están actualmente en la primera plantilla debutaron conmigo y lo que queremos es darle una alegría a nuestra familia azulona.
Recordad que el Rayo Celta se disputa el lunes en Vallecas. El Celta eliminó ayer al Sestao jugando muy mal y gracias a un penalti que no lo fue. Baloncesto, Euroliga, no ceja el Real Madrid, que ayer profanó el OACA, la guarida del Panathinaikos, donde se impuso por 78-90 con partidazo de Mario Ezonia, que fue elegido como el mejor del choque. Brutal el tercer cuarto de los de Chus Mateo, líderes en la Euroliga con 12 victorias y una sola derrota. Le Foro, jornada 12, comienza esta noche, 9:45, Tizona Burgos Fuenlabrada. Quieren seguir su buena racha los fuenlabreños. El domingo a las 6:30, Estudiantes Lleida. Y Mundial de Balonmano hoy a las 6, España, República Checa. Mundial femenino. Si empatamos o ganamos, estamos en cuartos. Si perdemos, nos complicamos mucho la vida. Ganando o empatando, prácticamente tenemos asegurado el pase al preolímpico para los Juegos de París. Comenzamos. La pregunta del día es esta. ¿Qué harías tú si te ofrecieran 500 millones de dólares por jugar al golf de aquí a 2029? Aunque ya tuvieras una buena cuenta corriente, como es el caso de John Rahm. Pues esa es la pregunta que hoy nos hacemos y es la pregunta que seguramente se hará mucha gente. Casi todo el mundo los aceptaría. John Rahm se pasa al Leaf Golf, abandona el circuito tradicional y no hablamos de un cualquiera, ni mucho menos, número 3 del mundo, ganador este año del Masters, de la Ryder Cup, ganó también el Open de Estados Unidos en el 22 y ha sido habitualmente un defensor del circuito tradicional. En la Fox estuvo anoche, habló varios minutos, estos son sus motivos para aceptar el traspaso.
Sí,
el dinero está bien. Obviamente es maravilloso, pero lo que dije es verdad, no juego al golf por dinero, juego para divertirme. por amor al golf. Pero como marido, padre y hombre de familia, tengo un deber con mi familia. Tengo que darle las mejores oportunidades y recursos económicos. Ahí es donde está este factor. Obviamente es un factor importante en esta decisión, pero hay muchas otras cosas, como he mencionado anteriormente. El amor por el juego, crecer en un mercado global, ser parte de un equipo, ser el capitán, ser un líder para mis compañeros. Es algo muy especial que me va a hacer trabajar aún más duro y probarme a mí mismo.
Sabéis que John Rahm tiene un respeto reverencial por la figura de Severiano Ballesteros. ¿Hubiera aceptado Ballesteros una decisión como esta? Esto le preguntaron, así respondió.
Quiero dejar el golf, al menos en España, mejor de lo que me lo encontré. El gran Ballesteros pudo hacerlo y yo quiero hacer mi parte para mejorarlo. Me gusta pensar que él me apoyaría, viendo dónde empezó él y cómo empezó a jugar al golf. Me gusta pensar que él querría lo mejor para mí. Definitivamente creo que me apoyaría en esta decisión en busca de cumplir mis objetivos. Espero poder llegar a hacer apenas la mitad de lo que pudo hacer él.
Para entender más esta decisión y todo lo que significa, hemos querido buscar un súper especialista en el golf. Nos escucha Hugo Costa, que es corresponsal de golf en el mundo y narrador en Golf Channel Latinoamérica, que además conoce muy bien a John Rahm. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
Oye, ¿cómo interpretas este movimiento de Rahm? Todo el mundo pensará, lógicamente, es un movimiento puramente económico. ¿Es solo por eso? ¿Hay más? ¿Tú qué sabes? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que el punto económico es un valor muy importante en la toma de decisión, evidentemente. Sí es verdad que detrás hay la posibilidad de un acuerdo entre el LIV Golf, el PIF, ¿no?, que es el fondo de inversión pública saudí, que es quien financia el LIV y otras actividades golfísticas que llegan desde Arabia Saudí, y el PGA Tour. Para el LIV era muy importante, ¿no?, fichar a un jugador como Rahm, porque es una medida de presión para forzar ese acuerdo que tiene que firmarse antes del 31 de diciembre. Y bueno, yo creo que Rahm, en parte, aunque evidentemente no lo ha verbalizado, piensa también en eso, cuenta con ello, cuenta que en el futuro va a haber un acuerdo y él va a poder, de alguna forma, jugar libremente en otros circuitos y poder jugar la Ryder Cup, poder jugar en Europa y, bueno, mantener un poco esa globalidad que hasta ahora estaba teniendo, ¿no?, como jugador del PGA Tour. Yo creo que eso, bueno, él confía en que vaya a producirse y veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Va a haber mucha actividad golfística en los despachos.
Seguro que sí, porque la fecha límite es el 31 de diciembre. Si no se cierra el acuerdo antes de esa fecha entre el LIV Golf y la PGA Tour, continuaremos igual que estamos ahora la próxima temporada con todo lo que eso significa. Se comenta, los que estáis más metidos en esto, que a Rahm no le gustó absolutamente nada que, después de haber defendido con fuerza el circuito tradicional, el pasado mes de junio empezaran las negociaciones completamente a espaldas de los jugadores. ¿Esto es así?
Sí, es así. Es obvio, ¿no? Yo creo que Jay Monahan, que es el comisionado del PGA Tour, pues se equivocó. Tenía que haber contado con los jugadores, especialmente con los pesos pesados, ¿no?, del circuito, como es John Rahm, como es Rory McIlroy, y no tiene lógica que se enteren igual que nosotros, ¿no?, por la prensa, cuando ellos de alguna forma se han estado partiendo la cara por el PGA Tour. Han estado defendiendo ese circuito, defendiendo a sus propios compañeros y a veces con posiciones incluso fuera de la lógica, y de repente, de la noche a la mañana, enterarte de que por detrás ha llegado a un acuerdo, pues evidentemente eso es un punto de inflexión que sabemos que ha molestado a John Rahm y, hombre, también ha podido pesar en algún momento en la toma de decisión, yo estoy convencido de ello.
Tú hablabas hace un momento del PIF, que es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, dinero ilimitado, pueden gastarlo en lo que quieran y no lo hacen solo en el mundo del golf. Para que os hagáis una idea, el golf ha prometido y ha pagado 4 millones de dólares para el ganador de cada uno de sus torneos, 3 millones para el equipo vencedor, porque también va por equipos, de hecho él es capitán de uno de los equipos. Él ganó 3,2 millones en el Masters de Augusta, que es el torneo más importante del año. Estamos hablando de cifras totalmente incomparables, Hugo.
Sí, bueno, el golf la verdad que mueve mucho dinero, como sabemos. Él ha dicho muchas veces, lo que más puede chocar o más podemos echar en cara a John Rahm es un poco su discurso hasta ahora, ¿no? Sí. Él decía que tiene suficiente dinero como para mantenerse y como que no necesita realmente más dinero, que bueno, que él juega por el legado, por la historia. Quizás es lo único que podemos achacarle un poco a John Rahm, ¿no?, de todo esto, de este cambio de opinión, pero como decimos, yo creo que hay unas diferencias. Uno es el acuerdo que hay entre, como hemos comentado, el posible acuerdo entre el PIF y el PGA Tour, y otro, evidentemente, la postura del circuito americano, que no ha gustado a los jugadores, ¿no? Pero pero evidentemente Jon Rahm va a pasar a ser el jugador, vamos, el deportista en la historia del deporte español que más dinero va a ganar. Y bueno, pues lo está disfrutando en este momento, ahora mismo.
Una pregunta para los que no son muy cercanos al golf. ¿Qué es el LIV Golf? ¿Qué es este circuito que tiene 12 torneos para el próximo año 2024? ¿Qué diferencias hay? No tiene la repercusión mediática que el otro, eso es evidente.
Hugo, bueno, perdón.
Dime.
Decía, es un circuito que es un poco más... Lo consideran de exhibición. Realmente no es de exhibición porque tiene una vis competitiva. Juegan 54 hoyos, 3 vueltas, no hay corte. Es un circuito mucho más relajado. Juegan 14 torneos al año. Y es un ambiente competitivo, pero muchísimo más relajado de lo que estamos acostumbrados a ver en el PGA Tour o en cualquier otro circuito. Pero bueno, están los mejores jugadores o gran parte de los mejores jugadores del mundo. Y evidentemente ganar en el LIV o en cualquier circuito tiene mucho mérito, ¿no? Y hacerlo en la gira saudita, pues evidentemente es también importante.
Oye, si no se cerrara el acuerdo antes del 31 de diciembre entre las dos entidades, mucha gente se pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Rahm va a poder jugar el Masters? ¿Va a jugar el Open británico? ¿Va a jugar el Open de Estados Unidos? ¿Podrá jugar la Ryder Cup dentro de 2 años? ¿Qué va a pasar con esto, Hugo?
Sí, él evidentemente por ranking mundial es el número 3, ha ganado el Masters de Augusta, tiene una sección en vigor y él podría jugar majors, digamos, durante los próximos 4 años. Por mucho que no sumara ni un solo punto en el ranking mundial, él podría jugar majors durante los próximos 4 años. Él cuenta con ello, evidentemente. Otra cosa es la Ryder Cup, que en circunstancias normales, si la Ryder fuera ahora mismo, Jon Rahm no podría jugarla porque los criterios de la Ryder Cup y el enfrentamiento que existe entre el DP World Tour y el impedirían que Jon Rahm jugara a Ryder Cup. Y bueno, evidentemente no podría jugar el Open de España tampoco, que es una cita para él muy importante, ni torneos importantes como el de Player Championship, que es el torneo estrella del circuito americano, y otros eventos. Pero bueno, en principio en los majors los tiene asegurado, le vamos a ver, va a seguir peleando por esas grandes citas, y bueno, lo compaginará con esos 14 torneos del LIV Golf.
Y la última, Hugo, tú le conoces... ¿Cómo te la imaginas en este momento? Porque de alguna manera, como tú decías antes, ha traicionado un poco el discurso que había venido manteniendo. Igual ha habido una disputa, ¿no?, entre el dinero y lo que había venido comentando. ¿Cómo te la imaginas en este momento?
Pues fíjate que yo estoy un poco de acuerdo con la apreciación que dejas caer, ¿no? Yo creo que él evidentemente está contento, como bien decían sus declaraciones. Ha pensado en su familia, ha pensado en el futuro, ha pensado en el dinero, obviamente. Pero por otro lado, él siente un poco que... Estoy convencido, ¿no?, que no está del todo feliz, ¿no?, por esa circunstancia que evidentemente, bueno, pues siempre hemos alabado y lo hemos hecho durante muchos años, la coherencia de Jon Rahm en sus declaraciones, en sus exposiciones, y es verdad que esto suena totalmente incoherente, esta postura nueva de Jon Rahm, ¿no?, y es verdad que las declaraciones de ayer tampoco clarificaron mucho, pero bueno, quitando eso, pues yo creo que Jon Rahm tiene que esperar. Yo creo que quizás sepa algo que no sabemos los demás en cuanto al acuerdo del PGA Tour y del PIF. Y bueno, a lo mejor la lectura es completamente diferente dentro de un par de meses, ¿no?, de toda esta situación. Veremos qué sucede.
Vamos a ver qué sucede. De aquí al 31 saldremos de duda. Hugo Costa, mil gracias, ¿eh? Un abrazo. Gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hugo Costa, que se conoce al dedillo el circuito y también conoce muy de cerca a Jon Rahm. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú qué hubieras hecho?
Me hubiera ido, lo tengo clarísimo. Vamos, hubiera firmado por los árabes sin ningún género de dudas. Sí, sí.
Incluso por menos de los 550.
Por la centésima parte, seguramente. Sí, no creo que tuviera el más mínimo escrúpulo.
1:19. En un momento vamos con la Liga, con el Real Madrid.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos?
¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
MIT Servicios de Asistencia a Domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Jornada número 16 en Primera División. Hoy a las 9 Getafe-Valencia, lo contamos aquí desde las 8 y media en la sintonía de Onda Madrid. Mañana sábado 4 y cuarto, Betis-Real Madrid en el Villamarín. Domingo 2 de la tarde en el Metropolitano Atlético de Madrid-Almería. Domingo 9 de la noche en Montjuic, Barcelona-Girona, partido muy importante este también. Y lunes 9 de la noche, Rayo Vallecano-Celta. Comenzamos por el Real Madrid, es uno de los partidos más atractivos sin duda, ese Betis-Real Madrid de mañana. El equipo blanco, Carlos, entrena a las 3 y media de la tarde porque luego se marchan directamente a Sevilla.
Eso es, sí, es habitual que cuando el Real Madrid juega 2 de la tarde o 4 y cuarto de la tarde siempre viaja el día anterior, con lo cual prefiere Ancelotti trabajar esa misma tarde y posterior al entrenamiento ya iniciar el viaje hacia, en este caso, Sevilla. Así que a las 4 la última sesión, 3 y media hablará Carlo Ancelotti antes de ese partido Real Betis-Real Madrid, que seguramente... pues es, bueno, seguramente no, yo creo que es el más complicado que queda en este año 2023, porque es verdad que luego la semana que viene recibe al Villarreal, pero es en el Bernabéu, así que con seguridad este partido mañana en el Villamarín creo que es el más difícil.
Cosas que sabemos ya, Kepa vuelve a la portería.
En principio sí, el otro día todavía estaba corto de preparación, solo había entrenado un día con normalidad y con el resto de porteros y por eso quiso mantener a Lunin. Por lo que dijo en su día Ancelotti, creemos que sí, que ya con toda la semana de trabajo, de entrenamiento regular, Kepa va a ser el portero mañana.
Entre Lucas Vázquez y Nacho, el sustituto de Carvajal.
Claro, y le doy opciones a Nacho, sinceramente. A lo mejor si fuera un partido contra un rival de menor entidad, bueno, pero Nacho es un defensa muy fiable, ha jugado muchas veces de lateral derecho, así que no cierro esa posibilidad, incluso hasta casi le doy alguna opción más que a Lucas de jugar en el lateral derecho.
Bellingham ok, ¿no?
Sí, Bellingham está bien, ya trabajó ayer con normalidad, después de que haya tenido un par de días ahí de baño y masaje, más o menos recuperándose un poco entre lo del hombro y alguna que otra sobrecarga, pero sin problemas será mañana titular.
Modric entrará en la convocatoria.
Entra a la convocatoria Lucas sin problemas, yo creo que para ser titular no le da, yo creo que va a seguir manteniendo junto a Bellingham los otros tres del medio, es decir, Kroos, Valverde y Ceballos, que para Ceballos también es un partido especial y además ya fue titular el otro día, con lo cual me imagino que seguirá manteniéndole.
Y Rodrigo en plena racha goleadora, ha participado en los 11 últimos goles del equipo blanco en los últimos 5 partidos.
Sí, si cabe ahí puede haber una duda, si el acompañante de Rodrigo va a ser Brahim o Joselu. Yo creo que va a ser Brahim, porque también está muy fino y además tiene gol, está marcando gol en los últimos partidos, pero Rodrigo es indiscutible, de eso no hay ninguna duda. Él, de hecho, acaba de recibir el premio a mejor futbolista del mes de noviembre en el Real Madrid y ha reconocido que efectivamente, que después de lo que le costó el inicio de temporada, ahora mismo está en uno de sus mejores momentos.
Muy bien, la verdad que cada día mejor, ¿no? Creo que eso se nota ya en campo, que estoy ya más confortable, ya puedo mostrar mi mejor versión, creo que cada partido puedo demostrar eso. La verdad que estoy muy feliz, solo quiero seguir así.
Gran racha del Real Madrid en Liga, que desde la derrota en el Metropolitano, Carlos, han sido 7 victorias y 2 empates.
Sí, no ha vuelto a perder. De hecho, es el único partido que ha perdido esta temporada el Real Madrid, el partido contra el Atlético de Madrid. El resto han sido todo victorias y esos empates. Así que, en ese sentido, francamente, bien. Creo que es el mejor visitante de la Liga. Mañana tiene una buena prueba de fuego contra el Betis de Pellegrini, que además tiene muchos problemas porque también tiene muchas bajas. Tiene 7 el Madrid y creo que son 6 el Betis.
Sí, sí, la última, la de Guido Rodríguez, que claro, la comentaremos, que es un futbolista absolutamente capital. Decías tú, Ancelotti, da rueda de prensa a las 3 y media. El que acaba de hablar es el ingeniero, como le llaman a Pellegrini, ex-entrenador del Real Madrid, que ha dejado un par de frases interesantes, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, siempre creo que tiene muy grabada esa temporada a nivel numérico magnífica, sí, que hizo, porque fueron 96 puntos los que sumó aquel Real Madrid, pero claro, enfrente estaba el Barça de Guardiola, el Super Barça de Guardiola, la primera temporada además que fue realmente extraordinaria. y siempre cuando habla del Real Madrid parece que guarda cierto rencor a su paso por el Real Madrid. Ha reconocido en alguna entrevista estos días ciertas fricciones incluso con el presidente, con Florentino Pérez, incluso antes de empezar la temporada. Y hoy le han vuelto a preguntar si por ello para él es un partido especial enfrentarse al Real Madrid por aquello de querer sacarse la espina, incluso aquellas también... aquellos piques que tuvo con Mourinho, sí, que fue el hombre que le reemplazó al frente del equipo merengue.
No, no es especial, es una motivación, como enfrentamos a todos los rivales, por supuesto con mayores o menores obligaciones, pero siempre con la mentalidad de que siendo un partido distinto, ¿cierto? Pero no es especial, pues nosotros tenemos que salir a buscar, ni para mí, ni para hijo que haya jugado allá, no, nos da un grado más de... ni de exigencia ni de motivación, ni mucho menos. Y como he dicho muchas veces, no tengo ningún problema con el Real Madrid, ninguna algo especial para querer que ganarlo. Queremos ganarlo por los tres puntos y por seguir avanzando en la tabla.
Y el que ha recuperado su mejor nivel ha sido Isco, ¿eh? 31 años, está coleccionando ser mejor jugador del partido en cada encuentro. Gran nivel, futbolista básico ahora mismo para Pellegrini.
Sí, ha sido el que lo ha rescatado y ha revitalizado su fútbol. Claro, él ya le tuvo en el Málaga y ahí sí apareció el gran Isco. De hecho, se le quiso llevar al Manchester City, porque cuando el Real Madrid le ficha, tenía también la oferta del Manchester City, entonces dirigido por Manuel Pellegrini, uh-huh, y al final Isco decidió y eligió el Real Madrid, pero evidentemente para Pellegrini siempre ha sido un futbolista muy a tener en cuenta, y ha hablado también del asunto Isco y si le ve también especialmente motivado, evidentemente, por jugar contra un equipo que en los últimos años, creo yo más por propia actitud de Isco que por otra cosa, no tuvo demasiados minutos ni demasiada fortuna.
Bueno, yo creo que Isco está motivado por seguir intentando rendir en el nivel que lo está haciendo. Es una motivación personal independiente del rival que le toque. El haber estado en 8 años en el Real Madrid creo que ya es un mérito enorme de él. Son muy pocos los jugadores que logran estar tantos años. Y el haber salido del Madrid, no creo que el Madrid se convierta en un enemigo de él, ni mucho menos. Él está en este momento jugando a un muy buen nivel y mañana ojalá que lo veamos en su mejor nivel ante un gran rival.
Nos vamos hasta Sevilla, Canal Sur Radio. Nacho Bento. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente en Sevilla? Entiendo que va a haber lleno seguro. ¿Cómo está la confianza en el equipo? Recordemos, el Betis es séptimo con 25 puntos. Últimamente no está muy brillante. Ganó 1-0 a Las Palmas, derrota en Praga 1-0 en Liga Europa, 0-0 con el Almería en el último partido. ¿Cómo está ahí el ambiente?
Bueno, el Real Betis Balompié es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, cuando tiene que hacer las maletas, es decir, cuando juega fuera del Benito Villamarín, es cuando viene cosechando muchísimos empates y derrotas, ¿no? No gana desde agosto, cuando lo hizo en la Cerámica frente al Villarreal. Lo cierto y verdad es que en casa se muestra bastante solvente, está imbatido, no conoce la derrota, solo ha cedido 2 empates frente al Cádiz y frente al Atlético de Madrid. Por lo tanto, es un equipo poderoso en el Benito Villamarín ante los suyos y que muestra debilidades, o al menos no muestra tanta solvencia, cuando tiene que viajar fuera del Benito Villamarín. Pero la noticia aquí en Sevilla es la lesión, sin lugar a dudas, de Guido Rodríguez.
Ahora te pregunto, si te parece por eso. ¿El lleno está asegurado o va a haber ambientazo, supongo, no?
Lleno casi asegurado. No sé si habrá récord, porque aquí cada domingo se supera la afición del conjunto verde y blanco, muy fiel a los suyos. Va a haber una gran entrada en el Benito Villamarín. La hora, además, invita a ello. Y, además, la visita del líder, que... hay muchos reencuentros de viejos amigos, ¿no?
Eso es. Dos nombres propios sí me interesan. El de Isco, la brújula del equipo, 31 años, coleccionando MVPs este año. Ha caído de bien el Villamarín, Isco, ¿eh?
Isco tiene su espada de Damocles, que es el físico. Es cierto que no estuvo en su mejor entorno, porque su valedor se marchó al Wolverhampton cuando estuvo en el Sevilla. Tuvo problemas con el anterior director deportivo, con Ramón Rodríguez Verdejo, con Monchi en este caso. No salió bien parado del eterno rival del Real Betis Balompié, pero llega a la Casa Verde y Blanca con su valedor en el Málaga, y el de Arroyo de la Miel ha hecho lo que tenía que hacer. La clase, la técnica, la lleva innata. El único problema que puede tener Isco es que no esté bien físicamente, y lo está. Es cierto que los últimos partidos vienen sufriendo cansancio muscular, pero no solo él. Ayoce, Guido Rodríguez, desgraciadamente, sí, también lo venía sufriendo. Jugadores, Marroca, jugadores que son prácticamente el esqueleto del conjunto del ingeniero Manuel Pellegrini, que ha recuperado al del Arroyo de la Miel, que ha recuperado la mejor versión de Isco Alarcón.
Y el otro nombre propio es el de Guido Rodríguez, que decías antes, se ha roto el peroné, desgraciadamente, va a estar varios meses fuera. Acaba contrato en junio, incluso se ha hablado de la salida en enero. Aquí y allí se le ha relacionado con el Atlético de Madrid, mala pata, y vamos a ver qué pasa con él, ¿no?
Va a perder el Betis a un baluarte. Ya incluso se habla de Johnny Cardoso, el jugador, en este caso americano, que pueda recalar en el mercado de enero en el Real Betis Balompié, porque tiene un problema y grande. Es el barredor, podríamos decir. Es el hombre que barre todos los balones en el conjunto verde y blanco. Es un mediocentro muy, muy bueno y que lo viene haciendo muy bien a lo largo de todas las temporadas. El Atlético de Madrid, como tú bien dices, de un técnico también argentino, de Diego Pablo Simeone, ha puesto sus ojos en Guido Rodríguez, pero no me extraña, está ante su último contrato, ante el último contrato de su vida. Es cierto que el Real Betis Balompié lleva intentando renovarlo, pero hay una cuestión que se llama prima de fichaje, donde el Real Betis Balompié no puede acceder a ella. Sí, a lo mejor a subirlo al tramo más alto de salario de la plantilla verde y blanca, pero no a esa prima de fichaje que evidentemente se podrían llevar tanto los agentes de Guido Rodríguez como el propio jugador, que ya casi podríamos decir va a decir adiós a la temporada. Por lo tanto, no estaría nada mal que el Real Betis Balompié, antes de no llevarse nada, intentara traspasarlo, porque en el conjunto verde y blanco también están interesados en Javi Galán y no cuenta con minutos en el Atlético de Madrid, y Juan Miranda, el lateral del Real Betis Balompié, canterano, que estuvo militando también en el Fútbol Club Barcelona, pues podría marcharse al Milan, algo que evidentemente dejaría dinero en las arcas del Real Betis Balompié para acometer esa cesión de Javi Galán y que viniera al Real Betis Balompié el lateral izquierdo que militara en el Celta.
Claro, lo que pasa es que la lesión lo trastoca todo, porque ahora ya no va a poder jugar y, como tú dices, ya prácticamente se va a perder lo que resta de temporada. Nacho Bento, Canal Sur Radio, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo.
¿Quién invita al partido, Carlos?
Soto Grado, riojano, del que, bueno, podemos decir está en el ranking para el Real Madrid, árbitro peligrosamente sospechoso, por decirlo de alguna manera. Como dicen en uno de sus vídeos, sistemáticamente ha perjudicado con sus errores al Real Madrid e incluso ha impedido la lucha por el título de Liga la temporada pasada. Hay una colección ahí de errores, me imagino que también los habrá a favor, pero esos no salen.
Vamos con el Atlético. Atlético Almería, el domingo a las 2 de la tarde. A priori el Atlético es hiperfavorito, está en buena forma, el Almería llega como llega, colista, no ha ganado ni un solo partido en primera, viene de caer en la Copa del Rey, decía Bonilla, partido trampa.
¿Y eso no te da miedo?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente todo parece que está bien para el Atlético de Madrid, que evidentemente en el Estadio Metropolitano lleva una muy buena racha de resultados positivos, 18 victorias consecutivas en los últimos 18 encuentros. Recibe al último clasificado y tiene que ser, evidentemente, ganar los tres puntos, o olvidarse de lo que sucedió en Barcelona y volver a estar ahí en los primeros lugares de la clasificación. El no conseguir los tres puntos sería, yo creo, que un tropiezo realmente
importantísimo. Bajonazo, en toda regla. Bueno, respecto al partido de Barcelona, se plantean cuatro cambios a día de hoy.
Sí, cuatro cambios en la alineación y dos posiciones. Entrarían en la alineación Savic, Azpilicueta, Samu Lino y Ángel Correa, y variarían de posición Marco Llorente y Griezmann. Marco Llorente, que empezó en Barcelona jugando en el centro del campo, ocuparía la banda derecha en defensa, el carril diestro, mientras que Antoine Griezmann sería el acompañante de Coque y Rodrigo de Paul en el centro del campo. Un 11 que ha vuelto a ensayar en el día de hoy Diego Pablo Simeone, con Oblak en portería, Marco Llorente, Savic, Witzel, Azpilicueta y Samu Lino en defensa, Coque, de Paul, Griezmann, centro del campo, Correa y Morata como hombres más adelantados. Recordemos que Hermoso está percibido, que está a falta de una tarjeta para perderse el siguiente encuentro, que lo lleva todo jugado y que yo creo que sí está pensando Diego Pablo Simeone en darle un partido de descanso al central madrileño.
No está en su mejor momento Nahuel y va a ceder el puesto, en este caso a Marcos Llorente en la banda derecha, y entraría Savic, que llevaba cinco partidos fuera sin jugar, me parece.
Desde el 3 de noviembre no jugaba Stefan Savic en el Atlético de Madrid. No está pasando ni mucho menos por su mejor temporada el futbolista montenegrino y va a volver al once en detrimento, como decimos, de hombres como Jiménez, por ejemplo, que no va a entrar tampoco en el once titular.
Estamos en la versión ofensiva del Cholo, con Griezmann en el medio campo, que le abre una plaza a Correa arriba junto a Morata.
Ya lo ha probado en algunos partidos. Ante el Celtic de Glasgow jugó ahí Antoine Griezmann. La segunda parte en Barcelona también lo hizo el futbolista francés en el centro del campo. Y sí, suele ser ya, y yo creo que va a ser una posición que vamos a ver mucho durante esta temporada, Antoine Griezmann.
Griezmann, que está en un espléndido momento de forma, que ha sido elegido mejor jugador del Atlético de Madrid en el último mes, ¿no?
Sí, en el pasado mes de noviembre, que ha hablado para los medios del club, se le ha preguntado cómo está después de un inicio que no fue ni mucho menos bueno para Antoine Griezmann, pero que ahora realmente está en un gran momento de forma.
Con confianza, empecé normal los tres primeros partidos, pero porque venía de pocas vacaciones, entonces pues de volver, ¿no?, mentalmente a estar fresco para jugar, para trabajar. Estoy muy bien, jugando muy bien, con mucha confianza, siendo importante que sea defensivamente o metiendo goles, así que la verdad que estoy muy, muy contento con mi nivel.
Está haciendo historia Griezmann y está a 4 goles de convertirse en el máximo goleador en la historia del club, ¿no?
Sí, es un reto, es un objetivo claro de Antoine Griezmann desde que regresara al Atlético de Madrid. Tiene en la cabeza ser recordado como el goleador histórico del conjunto rojiblanco.
Es un reto desde que volví y, claro, vas metiendo goles y se va acercando, así que es un objetivo, una ilusión, un sueño, y a por ello, y manteniendo la cabeza fría, ¿no?, y no volverse loco a la hora de tirar o de crear ocasiones, y nada, con tranquilidad como siempre, que ya vendrán solos los goles.
Oye, a ver si fuera el partido en el que Reinildo tiene sus primeros minutos, que lleva varias convocatorias.
Sí, lleva ya varias convocatorias, es verdad que lleva tres, las últimas tres, creo recordar que está convocado Reinildo, que ha pasado 10 meses fuera, sí, de los terrenos de juego, y que evidentemente le va a costar ir entrando en el equipo, pero si todo va bien, pues a lo mejor ante el conjunto de la Almería el próximo domingo puede tener esos minutos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes quién es Taufik Seydou?
Ni idea,
¿verdad? Pues mira, es un chaval de 15 años, centrocampista, que nació en Accra, es decir, en Ghana, sí, con nacionalidad española, que está en la cantera del Atlético de Madrid y que hoy, con 15 años, como te digo, ha entrenado con el primer equipo. No quiere decir nada.
No quiere decir
que le vaya a convocar.
Bueno, quiere decir que le tienen ahí en los
efectivamente,
planes,
¿no? No quiere decir que Diego Pablo Simeone le vaya a convocar para el partido ante la Almería, pero quiere decir que es una de las que se dicen perlas de la cantera del Atlético de Madrid, y que ahí lo tiene el conjunto rojiblanco. Hoy ha entrenado, como decimos, con el primer equipo. Mañana lo volverá a hacer el Atlético de Madrid, 11:30 a.m. Después rueda de prensa de Diego Pablo Simeone para hablar ya de ese encuentro ante el conjunto de la Almería.
Ya te digo yo que este día no se le olvida al chaval así como así.
Seguramente que no.
Vamos con el Getafe. Partidazo esta noche en el Coliseo, en Getafe-Valencia. Además, la gente del Getafe está enchufadísima con el equipo, así que va a haber entradón con toda seguridad. Bordalás frente a su ex-equipo. Los dos llegan con 19 puntos al partido. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Así que partido complicado para los dos, partido con mucha igualdad, la verdad.
Sí, y partidazo, como has dicho tú, porque se despierta esa sensación de partido especial, más allá de pues que por las posiciones en la tabla sí que lo sea. Los dos equipos vienen de perder, el Geta en Liga, claro, el Geta en Las Palmas ante unos muchachos de García Pimienta que en casa son duros de roer, y el Valencia ante un Girona que sigue abonado a las remontadas. En el Getafe cabe destacar las sanciones: Alderete por roja, Damián y Diego Rico por 5 amarillas, y están apercibidos Óscar y Carmona, que Carmona pues no va a poder ser de la partida de los de Bordalás, ya que se va a perder el partido porque sigue tocado, eso es. Tenemos ya una idea de lo que puede ser el posible 11 del Getafe.
Vamos a ver.
Que tendría Soria en portería, a Iglesias en derecha, Domingos, Duarte y Mitrovic en el centro de la zaga, Gastón en la izquierda, Greenwood en la derecha, luego en el centro del campo estaría Milla, Llené un poco más retrasado, Maximovic un poco más adelantado, y en la izquierda Óscar, arriba Borja Mayoral, que es un poquito más o menos lo que viene practicando Bordalás y lo que tiene Bordalás disponible.
Y el Valencia, bueno, el Valencia llega hoy con Hugo Duro, que fue jugador del conjunto getafeño, pero que ha sido pitado, sobre todo hace un par de temporadas aquí en el Coliseo, ¿no?
Eso es, uno de los nombres propios es Hugo Duro. Son 7 goles en lo que va de liga, jugador que Bordalás ha dirigido en ambos equipos, como comentabas tú, y del que solo tiene buenas palabras. Hace un par de años, lo has comentado, cuando Bordalás estaba en el Valencia se le pitó por parte de un sector de la afición y el año pasado se redujeron un poco esos pitos, aunque siguieron. Este año le han preguntado a Bordalás por Hugo Duro. El míster lo tiene claro.
Máximo respeto, creo que es injusto porque, bueno, Hugo Duro en el tiempo que ha estado en el Getafe lo ha dado absolutamente todo. Pero bueno, no hay que olvidar que cuando fue a Valencia y estaba el entrenador, pues aquí, bueno, pues tampoco tenía mucho protagonismo y decidimos que yo como técnico que allí nos podía ayudar y bueno, pues al final hizo un gran año y está haciéndolo francamente bien. Seguro que se le va a respetar, se le respeta porque es un futbolista que ha salido aquí, ha nacido aquí y bueno, y esto es el fútbol.
Destacar la baja crucial de José Luis Gallá, que lo echarán en falta, como ya sucedió en el último partido de Liga. Los dos goles llegaron por esa banda. Mucho ojo con Marmar Dasvili, que lo para todo, y el gran año de Javier.
Eso es lo más importante en el Valencia. Nos escucha Jaime Gavilán, que fue jugador del Getafe durante muchas temporadas, en la 5-6, luego del 7 al 14, y también del Valencia. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ya viendo los toros desde la barrera, porque llevas un par de años retirado ya, ¿no?
Sí, llevo un par de añitos fuera y, bueno, viendo mucho fútbol, pero como tú dices, pues un poco con el gusanillo, ¿no? Cuando hay partidos así tan interesantes.
Esa rodilla te dejó KO antes de tiempo, tal vez, ¿no?
Sí, al final, cuando tienes lesiones, pues bueno, los años se hacen más duros. Cada año que pasa, pues te resientas un poco más y al final, pues bueno, cuando ya pierdes un poquito la ilusión por ese sufrimiento, ¿no? Pues más que nada, porque a lo mejor te cuesta hacer el 200% para estar simplemente como los demás, pues al final decides dejarlo, ¿no?
Hay amigo que te ha sacado el carnet de entrenador y empiezo a verte el pelo que se te blanquea, Jaime. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, las canas ya empiezan a salir. Pero bueno, soy joven, me acabo de sacar el título, aún no estoy ejerciendo porque tengo un peque que apenas tiene un año, estoy disfrutando y bueno, seguramente para el próximo año ya estaré entrenando.
Igual en Getafe, ahí en las categorías inferiores, es buen sitio para empezar, ¿no?
Sí, me gustaría. Es un tema que ya hablé con Ángel Torres en su momento y bueno, también estamos viendo a Gaby en el filial y eso también te ilusiona, ¿no? Y te anima para dar ese paso.
Oye, que eres sexto en el ranking de partidos del Getafe en Primera División, 184 partidos, acaba de superarte Maximovic, en el podium Damián, Gené, David Soria, todo un histórico, ¿eh?
Sí, hasta hace poco estaba el segundo detrás de Casquero, pero bueno, vemos que
vas bajando.
Voy bajando cada año, pero bueno, la verdad que han sido muchos partidos, muchos años, también ha habido lesiones de por medio, que quizá a lo mejor tendría algún partido más, pero bueno, muy orgulloso de estar en ese ranking.
Oye, que fuiste compañero de Rubén Baraja en el Valencia, el ahora entrenador del equipo Che.
Sí, fui compañero y bueno, y ya se le veía, ¿no? En el campo, que era una prolongación un poco del míster, así que no me extraña, pues bueno, que este año lo esté haciendo bien, que se le haya dado esa oportunidad, porque creo que tiene algo muy importante que sabe transmitir muy bien.
Bueno, ¿cómo ves lo de hoy? Muchísima igualdad, a priori, los dos 19 puntos, los dos 17 goles a favor y 20 en contra, prácticamente números calcados, ¿eh?
Sí, están los dos, pues eso, siempre que están ahí a un pasito de engancharse Europa, pues no terminan de engancharse. Creo que a lo mejor el Valencia tiene más calidad, pero el Getafe más oficio. Entonces, pues bueno, vamos a ver un partido muy, muy igualado. Vamos a ver un Getafe que en casa viene haciéndolo muy bien y que es muy sólido y que el Valencia, si quiere rascar algo, va a tener que igualarse, sobre todo en intensidad y en ganar duelos y disputas, que al final que el Getafe creo que es, en ese aspecto, uno de los mejores equipos.
Ahora que estás ya pensando como entrenador, lo de Bordalás, ¿te gusta cómo lleva el equipo? La gente está como loca, ponele en Getafe.
Sí, al final creo que al Getafe le viene como anillo al dedo. Es un equipo que plasma lo que él quiere transmitir en el terreno de juego y creo que le está súper a gusto, muy cómodo, muy querido, que al final lo que uno quiere cuando está trabajando es sentirse respetado y querido y bueno, lo está consiguiendo a la perfección.
No sé si tú lo notas, pero ve a la gente más enganchada que nunca con el equipo esta temporada, ¿eh?
Sí, sí. Ya se está viendo en los desplazamientos, que eso antes era muchísimo más difícil, ¿no? Ver aficionados de Getafe por todos los campos de Primera División y el número que van. Y bueno, eso yo creo que a todos nos encanta ver el Coliseum siempre lleno, con la gente animando y al final es un plus para los jugadores, para los que están vistiendo la camiseta del Getafe.
Se ha sufrido mucho los últimos años para la permanencia, tú que estuviste incluso en Europa, a ver si vuelven esos tiempos, ¿no?
Sí, ojalá. O sea, al final son años difíciles y el Getafe no queda duda de que es un equipo humilde, que está haciendo las cosas muy bien, que se está consolidando, pero algún año te toca. Y bueno, yo creo que sí que es verdad que hemos pasado 3-4 años muy malos, donde creo que ya toca alguno bueno. Y bueno, este es ilusionante. De momento se están haciendo las cosas bien y hoy sería un paso importante de ganarle a un equipo que va a disputar esos puestos contigo.
Oye, Baraja está sacando petróleo del Valencia, ¿eh? De aquel Valencia que tú estuviste a este, han perdido todas las estrellas, un montón de canteranos, es otra historia, ¿eh?
Es otra historia, pero bueno, han sabido darle una vuelta a la situación, creo que están saliendo nuevos talentos, y por ejemplo, en el caso de Javi Guerra me parece un jugadorazo, Pepelu, jugadores jóvenes que creo que lo están haciendo muy bien, la plantilla más joven de Primera División, y creo que Baraja está sabiendo sacar ese jugo. A ver si no se le escapan los puntos como en estos últimos partidos, que es una pena porque se va al traste lo que es todo un trabajo de un partido y bueno, y logra pues asegurar esos puntos que ahora mismo creo que lo reflejaría en la tabla y estaría mucho más arriba.
Bueno, le deseamos lo mejor a Rubén Baraja, pero a partir de la próxima semana, si no te importa, Jaime.
Exacto.
Después de jugar contra el Getafe, eso es. Sí, entrenador, sí. Jaime Gavilán, mil gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Fuerte.
El Rayo, ya sabéis, no juega hasta el lunes a las 9 de la noche frente al Celta. El Celta que eliminó ayer al Orihuela en la Copa 1-2, jugando francamente mal, y eso que le regalaron un penalti en la recta final del partido. La Copa. En la Copa hay 17 equipos de Primera División clasificados, incluidos ya los 4 de la Supercopa, 9 de Segunda División, 4 de Primera Federación y 2 de Segunda Federación. Al Barbastro se le ha unido la Arandina, que ayer derrotó 2-1 al Cádiz en un campo absolutamente impracticable, Carlos. No sé si has visto las imágenes.
Sí, sí, claro. Estuvimos ayer viendo el partido.
Es verdad, cierto.
Aquí
mientras hacemos el Racing de Ferrol Leganés. Sí, sí. Bueno, tremendo que se pudiera jugar ese partido, ¿eh?
Pues seguramente si el rival hubiera sido el Barcelona, el Madrid o el Atlético de Madrid, no se hubiera jugado.
Eso es lo que vamos a escuchar ahora.
Yo pienso que por ahí van los tiros, porque está claro que, por un lado, el calendario está muy comprimido, muy apretado.
Pero había fechas, ¿eh?
Probablemente sí, se podía haber jugado en otro momento, incluso hoy. Te quiero decir, a lo mejor, bueno, igual habría ya que...
Ah, pero la semana que viene o dentro de dos se podía haber jugado.
Sí, siendo además el Cádiz, que no es un equipo que tenga Europa, probablemente no hubiera tenido ese problema, pero sí, había zonas en las que era imposible jugar al fútbol porque había unos charcos extraordinarios.
Es que simplemente era retrasar una semana el sorteo, retrasar una semana el sorteo y jugar la semana que viene.
O haberlo hecho directamente con una posibilidad y ya está.
Y ya está, también es cierto, pero...
El vencedor del Cádiz
Arandina. A mí me parece que
pasa que ahí ya te...
Claro, ahí ya te,
bueno,
te
condiciona mucho. Federación y
te condiciona mucho rival, los bombos.
Verdad, sí. Pero sí podía haberlo retrasado.
Claro, pero se podía haber retrasado. Yo no sé qué se le pasó por la cabeza al colegiado para que ese partido se jugara, te lo digo sinceramente. Hacía muchísimos años que no veía un campo en tan mal estado. Era prácticamente una piscina, no era un campo de fútbol.
Este es Sergio, el entrenador del Cádiz, después del partido, tirando el dardito que decía Carlos. Esto le pasa a otro y no se juega.
Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí, hoy no se hubiera jugado, ¿no? Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro, porque entendía que estaba en condiciones para jugar y yo creo que ha quedado claro que no estaba en esas condiciones el campo para hacerlo, ¿no?
Si viene otro equipo, ¿qué te refieres? ¿En otro equipo más?
Tú lo sabes, no te lo puedo, si quieres tú lo puedo dibujar, es muy fácil. Si viene otro equipo es muy fácil entenderlo. Yo creo que a poco entender pocas palabras bastan, ¿no? Se ha jugado y ya está, y al final el tema es que al principio se podía jugar, no. Se ha jugado, sí, a partir de ahí no se tenía que haber jugado. Al jugar, las condiciones son esas, tenemos que haber ganado igualmente con esas condiciones. A pasar de todo eso, me voy con esa sensación de vergüenza y de frustración y dolido, sobre todo por la gente que venía aquí al campo a vernos y por la gente que nos apoya desde fuera.
La Arandina, ¿qué pasa? Equipo de Segunda Federación. Le tocará, por tanto, uno de los de la Supercopa, al igual que el Barbastro. El sorteo es el martes a la 1 de la tarde. El que no estará tampoco en el bombo es el Leganés. Se nos han caído los dos segundos, el Alcorcón primero, el Leganés ayer. El Racing de Ferrol era un hueso, ya lo sabíamos. Había que jugar en campo contrario y acabó perdiendo 1-0. Bonilla.
Sí, un solitario gol de Nacho Sánchez daba el triunfo al Racing de Ferrol y por ende la eliminación del Club Deportivo Leganés en esta segunda ronda de la Copa del Rey. Ferrolanos y pepineros se han enfrentado dos veces en menos de 10 días y los blanquiazules consiguieron empatar en Liga tras ir perdiendo 0-2 y han caído en la ronda copera, lo que dice del buen momento de que está atravesando el conjunto gallego. Fueron titulares algunos jugadores con menos minutos, caso de Dani Jiménez, que volvía al marco del Lega, pero no tuvieron un buen día ofensivamente hablando, los de Borja Jiménez, que apenas crearon ocasiones de gol ante el marco de Gachaniga. ¿Que están fastidiados en Leganés? Sí. Pero escuchando al técnico Borja Jiménez, para el cuadro blanquiazul lo verdaderamente importante es la Liga.
Bueno, pues nada, el disgusto de que queríamos seguir en ella porque es una competición bonita, porque bueno, veníamos a enfrentarnos posiblemente al mejor equipo de segunda ahora mismo, porque lo dicen los resultados, su estado de forma. Ya no habíamos tenido mucha suerte en el sorteo, pero bueno, aún así queríamos continuar. Han sido, yo creo que, un pelín superiores en cuanto a eficacia, nos han ganado y tenemos que volver. Ahora quedan muy poquitas horas para jugar el domingo, recuperar a la gente y a por lo importante de verdad, que es la Liga.
El Leganés ha regresado esta misma mañana, se han ido directamente a entrenar y preparar ya el próximo partido ante el Eldense, que recordemos se jugará en Butarque el domingo a las 6:30 de la tarde.
Tiempo de baloncesto aquí en Onda Madrid con Álvaro Raya, con Iñaki de Miguel, enseguida estamos con él. Ovación para Mario Zonia, lo escuchábamos de Loaca, jugó allí unos meses, ha dejado recuerdo y ayer hizo un partidazo. Álvaro, fue el mejor del partido. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José María. Mario Zonia fue el ovacionado antes y después del partido por una afición ateniense que guarda un gran recuerdo del croata, pese a lo que tú decías, que es un corto paso del equipo, 5 meses apenas. Y vaya si respondió Super Mario, 18 puntos y 23 de valoración para acabar siendo el MVP del partido. Actuación estelar también de Walter Tavares, 10 puntos y 9 rebotes, 22 de valoración para el pívot del Real Madrid. Otra de las figuras claves fue Facundo Campazzo, 33 minutos a sus espaldas, bailó a la defensa griega. Y fue un partido igualadísimo durante la primera mitad, que acabó 45-46, hasta que el Real Madrid, en el tercer cuarto, le metió un parcial de 26-10 al conjunto del Panathinaikos. El partido acabó 78-90, 12 puntos de diferencia para los blancos, que lideran la clasificación con 12 victorias y una única derrota.
Iñaki de Miguel, Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Uno de los que sí está de puente, ¿dónde estás, Golfo?
Bueno, me he escapado aquí a Alicante a recordar viejos tiempos de cuando estuve jugando por aquí, siempre de buen momento para ver viejos amigos.
Te vas a la montaña y todo ahí, ¿no?
Sí, aquí tenemos mezcla, ¿no? Tenemos mezcla de playita. Hoy ha salido un día revuelto con mucho aire y algo frío, con lo cual nos vamos a dar una vuelta por la montaña.
Bueno, que el Real Madrid sí que está con el viento a favor, ¿eh? 78-90, victoria en el Oaka frente al Panathinaikos, 12 victorias en 13 jornadas, líder. Tú conoces bien Grecia, jugaste 4 años en Olympiacos, has jugado seguro muchas veces ahí en el Oaka y como visitante ante 18.000 hinchas enfervorizados. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo se vive como jugador?
Bueno, es un ambiente muy, muy bonito en el que jugar. Es muy caliente, efectivamente. Aparte, ahora son de dos clubes que están apostando fuerte. Olympiacos ya lleva años luchando por el título y metiéndose en Final Four. Panathinaikos lleva ya 11 años sin jugar Final Four, pero ha hecho una plantilla muy potente y desde luego el Madrid lo que se ha encontrado ha sido dos pabellones muy, muy calientes, con bueno, todas las entradas vendidas. Y bueno, pues la mejor manera de callar a estos infiernos es con buen baloncesto, y es lo que ha hecho el Madrid, ¿no? Ser sólido, demostrar la superioridad y bueno, pues someter a dos pistas muy complicadas.
Bueno, firmaron un tercer cuarto excelso, especialmente un parcial de 22-1, que se dice pronto, se situaron 52-70, ese fue el showtime de la tarde, ¿no?
Sí, después del descanso, que es algo que estamos viendo muy habitual en los últimos partidos del Real Madrid esta temporada. O bien sale arrollando desde el principio, o bien sale algo más dubitativo durante los primeros cuartos. Eso sí, después del descanso muestra una seguridad muy rotundo. Y ayer el tercer cuarto, ese parcial que tú dices, como de estar uno abajo, le da la vuelta al partido y bueno, pues lo sentencia, ¿no? En poco menos de 10 minutos.
Te preguntaba hace poco por Mario Ezonia y su rendimiento, que está siendo destacable. MVP ayer jugó allí, por cierto, fue jugador de Panathinaikos, sí. O sea que era una pista especial para él. 19 puntos, 23 de valoración y acciones de muchísima calidad, ¿eh?
Sí, aparte de lo bonito de cómo le recibieron, ¿no? Su paso por Panathinaikos fue breve.
Sí.
Pero dejó huella, le recibieron con mucho cariño, una buena ovación y una vez más pues demostró la calidad y sobre todo la versatilidad y todo lo que le está dando a este Real Madrid, que no son solamente puntos importantes, puntos de muchísima calidad, desde fuera, desde el poste bajo, reboteando con muchísima autoridad, defendiendo. Desde luego que la evolución y el crecimiento de este jugador en esta temporada, desde la segunda parte de la pasada, y esta temporada está siendo espectacular y se está convirtiendo en un jugador clave para el Real Madrid.
Buen partido de Dec y de Musa, que sumaron mucho, y excelente Tavares. Es que es una garantía el caboverdiano, ¿eh? 10 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. En Europa es prácticamente imparable ahora mismo en la zona, ¿no?
Sí, se está encontrando con equipos que buscan el antídoto. El otro día también con Mustafa Fall en contra Olympiacos. Y bueno, pues él demuestra que le pongan lo que le pongan delante, aunque sean jugadores grandes y de su estatura y de su envergadura, pues está muy por encima de todos ellos. Muestra una dominancia, una autoridad y bueno, se hace el dueño de la zona, incluso con jugadores de, como decíamos, de su misma envergadura, ¿no? Y está a un nivel, bueno, es que hablemos de quien hablemos de Real Madrid, están todos a un grandísimo nivel.
Oye, me preocupa un poco lo de Campacho. Esta semana no estaba el Chacho con un problema en la cadera, se metió una minutada ayer, 33 minutos de juego. ¿Le puede pasar factura todo esto?
A ver, está en muy buen estado de forma, efectivamente todas estas lleva ya varios partidos jugando muchos minutos, a la larga le puede pasar factura. Seguro que el cuerpo técnico Chus Mateo encontrará el momento de, bueno, pues el pasado fin de semana afortunadamente solamente jugó 7 minutos en el partido que jugó en casa y bueno, pues luego hay que compensar, ¿no? Esto está claro que está dentro del guión, que puede ocurrir cuando hay alguna lesión de como es el caso, ¿no? O que Chacho no esté disponible. Pero habrá momentos, sobre todo en partidos de Liga ACB, en el que pueda encontrar más descanso.
Bueno, ahora vienen Gran Canaria y Bayern en casa, pero el Real Madrid, la verdad, es que está que se sale. 25-2, el índice de victorias y derrotas, ¿eh?
Y pensamos en esas dos, ¿no? La verdad es que el balance es espectacular.
Es verdad.
Y pensamos en esas dos derrotas, qué pena, ¿no? Decir,
porque bueno, los tuvo en la mano. Sí, sí.
Claro, es que el de Unicaja era un partido que se estaba 21 puntos arriba en el Palacio, en el Wizzing Center, y al final se te escapa ese partido. El de Fenerbahce también era un partido que estaba completamente controlado y se te escapa. Es decir, que el nivel del Madrid de esta temporada podría llevar perfectamente un cero en las derrotas, que son dos, que la temporada es muy larga, que sigue a gran nivel. Que llegará un momento en el que se encadenen unas cuantas derrotas y llegue el bajón, llegará. Pero mientras, bueno, pues todos disfrutando y a ver hasta dónde puede prolongar el Madrid este gran estado de forma.
Y tú disfruta del puente y de la naturaleza, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. En ello estamos.
Un abrazo, Iñaki.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Hoy juegan los otros tres españoles, Álvaro.
Sí, esta noche juegan Barça y Baskonia a las 8:30, que reciben a Fenerbahce y Estrella Roja respectivamente, y el Valencia viaja a Francia para jugar contra el Lyon a las 9 de la noche.
Último protagonista en este partido de la una, Rafa Nadal, que sigue diseminando sus pensamientos estos días atrás. Lo último es que, obviamente, parece que el próximo año, el 24, será su último año de competición, pero ¿y si la cosa fuera muy bien?
Es una realidad, hay muchas posibilidades de que sea mi último año. Hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso. Solo estoy en condiciones de decir que vuelvo a competir o que hay muchas posibilidades que sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si así fuera. Yo creo que va a ser así, no lo puedo asegurar al 100% y si de repente pues, las cosas me permiten y el físico me permite seguir adelante y disfruto de lo que hago, ¿para qué me voy a poner una fecha límite?
Además, os recuerdo, en Primera Federación en Fútbol, jornada número 16, en el Grupo 2, mañana 2:15, Granada-Real Madrid B, mañana 4 de la tarde, Alcoyano-Atlético de Madrid B, en el Grupo 1, mañana 4 de la tarde, Fuenlabrada-Real Sociedad B, y domingo a las 8 de la tarde, Rayo-Majadahonda-Arenteiro. En la Liga Femenina, mañana sábado 6:30, Real Madrid-Sevilla, domingo 4:30, Betis-Atlético de Madrid, domingo 6:30, Valencia-Madrid-Club de Fútbol Femenino. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor compañía, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a las 8:30 os contamos en directo el Getafe Valencia. Volvemos el próximo lunes a la 1:00. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.